COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura ha dado hoy un paso decisivo en su posicionamiento dentro del panorama industrial y de defensa nacional. En una jornada señalada tanto para la región como para toda España, la comunidad ha firmado su adhesión a la alianza estratégica del Corredor Industrial Ruta de la Plata, un ambicioso proyecto que busca revitalizar el tejido empresarial a lo largo del histórico trazado que une el norte y el sur peninsular. El convenio, que une a comunidades como Asturias, Sevilla y ahora Extremadura, persigue la reindustrialización del país a través de una red de colaboración territorial. En este contexto, la Junta de Extremadura ha presentado el plan a decenas de empresas locales con el objetivo de incorporar al proyecto compañías que, aunque inicialmente no formen parte del sector armamentístico, puedan hacerlo por su perfil técnico y capacidad productiva. Guillermo Santamaría es el consejero de Transformación.
Extremadura está en una posición estratégica para desarrollar una industria de defensa robusta debido a sus capacidades tecnológicas y a sus capacidades logísticas. Actualmente hay pocas empresas industriales vinculadas a la defensa, pero la región cuenta con sectores de alto potencial de uso dual para el ámbito militar y civil.
Uno de los ejemplos más representativos de este nuevo enfoque es la empresa Zame Mecanizados, con sede en Zafra. Fundada hace más de 3 décadas por 4 hermanos y actualmente dirigida por la segunda generación, Zame da empleo a unas 30 familias de la zona. La empresa ha apostado recientemente por la expansión con una ampliación de sus instalaciones que demuestra su apuesta por el futuro. Sergio Superviel.
Hemos visto el aumento. Ahora trabajábamos esporádicamente, teníamos picos de demanda, pero ahora en los últimos años sí se ha visto un gran aumento, y sobre todo con todas las noticias que vienen sobre el aumento en el sector de defensa, pues sí, hay un gran aumento y una gran carga de trabajo en este momento.
Lo cierto es que Zame destaca por su diversificación. Aunque se ha abierto al sector de defensa, su actividad también se extiende al ámbito agrícola y de forma muy significativa al aeronáutico. En este último sector, según Superviel, se ha registrado un notable incremento en las ventas, un dato que refleja el potencial de la empresa para adaptarse y crecer en entornos altamente tecnológicos.
Tuvimos un pico bastante mal de bajada con la pandemia, que se paró todo, pero luego pasando la pandemia, hace un par de años se reactivó y viene con bastante más fuerza, y tanto el sector aeronáutico de civil como militar, como han subido a la vez y hay bastante carga de trabajo también.
En definitiva, Extremadura ha dado un paso muy importante con el objetivo de posicionarse no solo como un nodo más dentro del mapa logístico industrial de España, sino como un motor de innovación y transformación productiva. Por aquí empezamos este miércoles 7 de mayo. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. Y en cuanto al tiempo, hoy seguimos con lluvias, eso sí, solo en algunas zonas de la región, aunque en menor medida que días atrás. Temperaturas sin cambios, llegando a 22 grados de máxima en la provincia de Badajoz, algo menos 21 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura es la comunidad autónoma donde más agresiones sufren los sanitarios de toda España. Solo en los primeros meses de 2025 ya se han contabilizado 72 agresiones, lo que indica que si sigue la tendencia actual se superarán con crece las 168 registradas durante todo el año pasado. Lo cierto es que esta escala de violencia tiene a médicos y a personal sanitario en estado de alerta. Muchos se sienten desprotegidos y denuncian que los protocolos del Servicio Extremeño de Salud, como el famoso botón del pánico, no se están aplicando con la contundencia necesaria. José Luis Domínguez es delegado de Sanidad de Comisiones Obreras en el Campo Arañuelo.
La situación está que sigue empeorando. A pesar de todo lo que ha dicho la consejera de nuevas propuestas y tal, la verdad es que los papeles no cambian las cosas. Entonces, el botón del pánico físico, digamos, que directamente te pone en contacto con la fuerza del cuerpo de Estado, es un mecanismo de aviso. el botón del software, que es a través de una aplicación avisar al resto de profesionales que están en el entorno, no es ninguna solución, porque además la mayoría de los centros no está instalado convenientemente.
Denuncia también que muchos centros no han realizado una valoración de riesgo a pesar de que el protocolo vigente lo exige. Pone como ejemplo el caso de Navalmoral de la Mata, una de las zonas más conflictivas donde los incidentes han ido más allá de las amenazas verbales.
El caso significativo de Navalmoral de la Mata, de una gravedad extraordinaria, aparte de las agresiones que ha habido, ya hubo un momento en que alguien entró por la puerta de arriba, hay casualmente incendios en el centro de salud Navalmoral de la Mata, y eso no ha supuesto para que se haga una valoración de riesgo de ese centro y que tenga una persona vigilante jurado a nivel preventivo.
Áreas como Cáceres, Mérida, Navalmoral, Plasencia o Don Benito Villanueva concentran el mayor número de casos. Y por cierto, un bebé que nace en Extremadura tiene menos posibilidades de detectar y tratar a tiempo ciertas enfermedades que otro que nace, por ejemplo, en Murcia. La causa está en la conocida prueba del talón, un análisis clave en los primeros días de vida del recién nacido que sirve para identificar enfermedades raras de forma precoz. Sin embargo, su alcance varía notablemente según la región. En Extremadura, esta prueba analiza poco más de 20 enfermedades. En cambio, en comunidades como Murcia se amplía el cribado a más de 40. Esto significa que un niño podría ser diagnosticado a tiempo en una comunidad y no en otra, pese a presentar la misma enfermedad.
La realidad es que además de esa cartera común, que como digo, debe cumplir todas las comunidades autónomas tienen la capacidad de poder generar una cartera complementaria. Y cada una de estas comunidades autónomas la ha ido generando a distintas velocidades, y por eso nos encontramos en este momento con que no hay una equidad en todo el territorio nacional.
Ella es Patricia Arias, portavoz de la Federación Española de Enfermedades Raras. Denuncia esta desigualdad y explica que aunque existe un número mínimo de enfermedades que deben analizarse en todo el país, cada comunidad autónoma ha decidido de forma independiente ampliar o no ese listado, y por ello pide que se establezca un criterio único y homogéneo para todo el territorio nacional.
Podemos detectar precozmente una enfermedad para que antes de que aparezcan los síntomas podamos actuar, podamos generar una acción sanitaria, normalmente un tratamiento, una dieta, para evitar que esta enfermedad produzca todas las secuelas o las complicaciones que, en caso de no hacerlo, podría llegar a tener.
En definitiva, lo que se denuncia es que el lugar de nacimiento no debería condicionar las oportunidades de diagnóstico y tratamiento de una enfermedad rara.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Yo no me quiero ir de mi pueblo, porque en realidad en mi pueblo estoy de maravilla. Tenemos la tranquilidad de vivir en un pueblo y la comodidad de estar al lado de Cáceres, que tardamos 5 minutos.
Así de clara y decidida suena Rosa. Es vecina de Malpartida de Cáceres, una localidad de 4.000 habitantes que lucha contra la despoblación. Hace 2 años se separó y desde entonces vive de alquiler porque no encuentra vivienda que se adapte a su bolsillo ni está dispuesta a marcharse de su pueblo. Te cuento esto porque ella es una de las más de 1.000 personas que han participado en la encuesta de la campaña Vive Malpartida impulsada por el ayuntamiento. El objetivo era claro, medir cuántas personas estarían dispuestas a mudarse o a quedarse en el municipio si hubiera oferta de vivienda. La respuesta ha sido más que significativa. Más de 500 personas han mostrado interés real, ojo, real, en residir en Malpartida.
Claro, yo me puse a buscar casa y aquí en Malpartida es dificilísimo alquilar y lo que compras es carísimo y son casas viejas. Entonces, cuando el ayuntamiento lanzó esa campaña, creí que era conveniente que se hicieran pisos para la gente joven, tanto de aquí como la que venga de fuera.
El caso de Rosa no es único. A ella se suman jóvenes que quieren emanciparse, familias de Malpartida que buscan una vivienda en propiedad, residentes en Cáceres capital que preferirían vivir más tranquilos y emigrantes extremeños que quieren volver a su tierra. En definitiva, la conclusión de la encuesta es clara. Hay demanda, pero no hay casas. Alfredo Aguilera es su alcalde.
Ese es el problema, que nosotros sabemos que hay mucha gente que quiere venirse a vivir a Malpartida, así me lo traslada la inmobiliaria, pero no hay vivienda nueva, no hay.
La solución ya está en marcha, liberación de suelo, contacto con promotores y planes de construcción en fase. Si todo va bien este verano, podría arrancar la urbanización de los primeros terrenos. Sigues ahora escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.